llegado el tiempo de la entrevista a Radio Vitoria y hoy contamos con la presencia del viceconsejero de Transportes, con Antonio Aiz. Egunon, muy buenos días.
Egunon.
Vamos a comenzar hablando de los avances que se están dando en esa única tarjeta para poder viajar en el transporte público por los tres territorios vascos, por Vizcaya, por Guipúzcoa, por Álava, un billete único que se podrá utilizar para el tranvía o para el autobús. ¿En qué punto estamos? Y no sé si podríamos hablar ya de fechas para la puesta en marcha, la implantación aquí en territorio alavés.
Efectivamente, uno de los objetivos del Gobierno de esta legislatura es la implantación de un billete único, de tal forma que los ciudadanos de la comunidad autónoma vasca, indistintamente provengan de un sistema de un territorio y otro, puedan pagar con un billete único. Mañana mismo la consejera presidirá la reunión de la Autoridad del Transporte de Euskadi, donde se va a presentar al conjunto de administraciones y operadores el master plan que, en definitiva, constituye la hoja de ruta para abordar las siguientes fases en las que estamos inmersos para que ese billete único vaya dando avances y sea lo antes posible una realidad. En ese sentido, el objetivo del Gobierno es que en el tranvía de Vitoria-Gasteiz, en los autobuses de Tuvisa, esté implantado a corto plazo.
Antes de que finalice el año, podríamos decir, acotando un poco los plazos.
Estamos trabajando para que sea lo antes posible. Yo espero que pueda ser así. Y no obstante, mañana será un tema a tratar por la propia Autoridad del Transporte de Euskadi con el resto de administraciones.
Tanto el tranvía como los autobuses son dos medios de transporte que se utilizan muchísimo en Gasteiz, y cada vez que tenemos los datos vemos como el aumento de usos, ¿no?, del transporte público. Precisamente sobre el metro ligero, se ha hablado últimamente con ese llamamiento que hacía el alcalde Javier Maroto. Decía que en septiembre, cuando se recupere la actividad en el Parlamento Vasco, iba a preguntar realmente si el Gobierno Vasco tenía intención de seguir apostando por el metro ligero, por la ampliación del tranvía. Actualmente, ya lo saben nuestros oyentes, pues tenemos ese vial que va a la zona de Abetxuko, también el del Aqua, y se está pensando en un futuro en una posible ampliación. ¿Está el Gobierno Vasco por dar esos pasos y poder ampliar el tranvía?
Lo importante es que el conjunto de administraciones que tenemos competencias en materia de transportes, las políticas que hagamos y las decisiones que tomamos vayan en la dirección de incorporar cada vez más el servicio de transporte público a la ciudadanía. Y efectivamente, con la implantación del tranvía en Vitoria-Gasteiz, el incremento de la utilización del transporte público ha sido muy notable. Es más, hoy creo que el año 2013 se cerraron con más de 7 millones de viajes en el tranvía. El Gobierno Vasco ha hecho un esfuerzo extraordinario, ha invertido más de 100 millones de euros, subvenciona también el déficit de explotación que anualmente está cifrado en más de 4 millones y además emplea a un número importante de personas, más de 100 personas que trabajan en el tranvía y en las empresas que dan servicios al mismo. No todas las soluciones a las necesidades de movilidad de los ciudadanos pasan necesariamente o por construir un tren de alta velocidad o un tren de cercanías o un tren tranvía o metro ligero o un autobús. En función de esas necesidades de movilidad hay que buscar la mejor respuesta posible de transporte, acorde también con los costes no solo de inversión, sino de explotación que ello supone. En ese sentido, estamos trabajando con el Ayuntamiento de Gasteiz para determinar, bueno, cuáles son las mejores respuestas de transporte público, que no necesariamente tienen que ser un modo u otro a priori, sino cuáles son las mejores respuestas de transporte público y más racionales para las necesidades de movilidad de los ciudadanos de Gasteiz,
¿no? Con lo cual todavía hay que definir un poco, ¿no?, cómo va a ser esa movilidad en la ciudad y si tiene que pasar sí o sí por una ampliación del tranvía, como por ejemplo el Grupo Municipal del Partido Nacionalista Vasco reclamaba en el Ayuntamiento, ¿no?, y veía esa ampliación del tranvía hacia la zona de Salburúa. Es un tema que también se va a tratar mañana en el Ayuntamiento con una iniciativa que presenta el Partido Socialista, que pedía pues que se regrese un poco al consenso y que se ponga todo el mundo de acuerdo para que pueda ser una realidad.
Yo creo que hay que decir bien claro, porque también en su tiempo se tienen unas dudas, el tranvía ha sido un transporte de éxito en Gasteiz, lo está siendo también en otras ciudades. No obstante, yo creo que la responsabilidad de las administraciones públicas en esta materia es, insisto, estudiar bien las necesidades de transporte público que en función de la movilidad y de las necesidades de movilidad que tienen los ciudadanos de Gasteiz se puedan dar y sean las más óptimas. No tiene que ir por delante una predeterminada, digamos, opción, sea tranvía, sea autobús, sea bicicleta, por delante de ese análisis que es necesario hacer y en función de esa demanda de movilidad atender o determinar cuál es el modo de transporte público más adecuado para dar respuesta a esas necesidades ciudadanas. Esto hay que hacerlo con absoluta responsabilidad y no poner por delante una determinada opción sin más.
Con lo cual todavía es pronto, ¿no?, para poder decir si esa ampliación sí, si esa ampliación no, hay que esperar y verlo en su conjunto.
Insisto, yo creo que con responsabilidad tenemos que trabajar, gobierno y ayuntamiento, en ver las necesidades de movilidad de los ciudadanos de Gasteiz, cómo van a evolucionar también en el tiempo y en función de ello dar la mejor respuesta de transporte público y más racional a esas necesidades de movilidad.
Hablando de transporte, EH Bildu en su día puso sobre la mesa la propuesta de la implantación de un servicio de transporte por las actuales vías del ferrocarril, que pudiese conectar cada 20 minutos Arasur, Araya y que pasara también por la ciudad. Eso sería aprovechar la actual red existente. No sé si esto es viable o se podría llegar a llevar a cabo.
Bueno, esta red es de competencia del Estado, no está transferida a la comunidad autónoma, por lo tanto no es de competencia del Gobierno Vasco en estos momentos. Lo que sí hizo Renfe en su día es retirar una serie de servicios de transporte que había entre estas localidades. Nosotros desde el gobierno le planteamos a Renfe que esto no podía ser, se restablecieron esos servicios y yo creo que en este momento para las necesidades de movilidad que se están dando en estos entornos poblacionales es más que suficiente los servicios de transporte que se están dando. Otra cuestión es que en función del desarrollo de la alta velocidad a futuro, a muy futuro, pues bueno, esta red tenga una transformación, digamos, en una red más con vocación periurbana o urbana. Pero esto, hoy todavía hablar de ello creo que es muy, muy prematuro.
Hablando del tren, hace poco tuvieron una reunión en Madrid en la que hablaban de la alta velocidad en Vitoria. No sé si se ha podido concretar algo.
Bueno, nosotros estamos muy preocupados por el retraso que está sufriendo la construcción y ejecución de las obras de la Ibasca. Y en ese sentido también, bueno, pues también nos preocupa que los accesos a las ciudades, en este caso a Gasteiz, también esté incurriendo en ese retraso. En estos momentos el Ministerio tiene puesto encima de la mesa el estudio informativo de conexión con carácter provisional a través de tercer hilo con Vitoria-Gasteiz de la I. Estamos trabajando en relación a esa solución junto con la Diputación y el propio Ayuntamiento, y esto debe estar definido a corto plazo para que el Ministerio ya aborde las inversiones a corto plazo, insisto, para que la conexión a la ciudad de Vitoria-Gasteiz sea una realidad con la I en marcha. Lo que pasa que sí, es verdad que hay que decirlo, que en estos momentos la situación se complica con el retraso en el compromiso que tiene el Gobierno central de licitar los tramos del nudo de Vergara, que es vital para que la I pueda estar en funcionamiento, pueda conectar las tres capitales de la comunidad autónoma y pueda conectarse con Europa, que es lo importante.
Complicado poner una fecha para que el tren de alta velocidad sea una realidad y también un coste de finalmente cuánto va a costar.
Muy complicado poner una fecha. Nosotros nos gustaría que el Ministerio lo antes posible ponga una fecha para la licitación de los tramos del nudo de Vergara y a partir de ahí seguramente seremos capaces de planificar ya un escenario de puesta en funcionamiento de la I.
Se han comprometido, de hecho, a un sistema de transparencia, ¿no?, en la tramitación de la Y vasca con la realización de informes trimestrales y públicos. Escuchábamos también las críticas de EH Bildu sobre el despilfarro, ¿no?, que parece está suponiendo la obra.
Bueno, sí, en estos momentos la obra pública está sujeta a muchas tensiones. Es verdad que se han dado situaciones preocupantes, pero tampoco eso supone generalizar en relación con todas las obras públicas que las administraciones estamos haciendo. Efectivamente, la consejera en su comparecencia hizo un extraordinario ejercicio sin precedentes de transparencia en relación de cómo se están ejecutando las obras de la I vasca en el tramo guipuzcoano por parte del Gobierno vasco. A eso además añadió el compromiso de remitir un informe de seguimiento trimestral a la Cámara, de además ese informe también ponerlo al acceso de toda la ciudadanía a través de la página web, y de que la propia Cámara, a través de la Comisión de Transportes, acuda periódicamente a ver el seguimiento de las obras de ley. Yo creo que el compromiso de la consejera Oregui no tiene precedentes, y yo creo que es un ejemplo de buen hacer, de responsabilidad de la administración pública, para que los ciudadanos sepan con absoluta claridad y nitidez dónde se gastan los dineros públicos.
Antes de abordar otras cuestiones relativas al transporte, antes de dejar de hablar del tren, usted lo decía, ¿no?, de que preocupaba la llegada de la alta velocidad a las ciudades, en el caso de Vitoria, alta velocidad que en principio llegará a la calle Dato. Nos tenemos que olvidar ya completamente del soterramiento, porque llevamos años y años hablando del soterramiento del ferrocarril por Vitoria. Es una quimera.
Bueno, no es una quimera, porque en su día la corporación municipal en pleno planteó esta solución. Estamos hablando de infraestructuras que son para más de un siglo, o sea, que tienen una vida muy larga en su devenir, más de un siglo y medio. Cuando se planifica este tipo de infraestructuras, desde que se planifican hasta que se ejecutan o hasta que entran en funcionamiento, pasan muchísimos años. Eso no quita para que se tenga que seguir desde la administración pública planificando y estudiando cuáles son las mejores soluciones, no a corto plazo, sino, insisto, al ser infraestructuras de tan largo ciclo de vida, a largo plazo. Es verdad y este es un problema que estamos sufriendo en Euskadi, la administración del Estado ha priorizado otra serie de actuaciones en ciudades de integración urbana del ferrocarril con mucha menos importancia y mucha menos necesidad de la que tiene Vitoria-Gasteiz, y esto nos preocupa porque parece que responde más a criterios políticos que racionales de sentido común. Yo creo que la solución a futuro de Vitoria-Gasteiz pues se tendrá que determinar entre el conjunto de administraciones de integración urbana del ferrocarril. Desde luego puede pasar, ¿no?, entre otras, por una integración soterrada de travesía de la ciudad, ¿no? Y además, convertir en la actual traza ferroviaria en una oportunidad para la expansión de la ciudad, lo que hoy constituye, digamos, una barrera física, ¿no?
Vamos a hablar también de otro medio de transporte, dejamos el tren y cogemos, si le parece, el avión. Hablamos del aeropuerto de Foronda. El objetivo que se ha marcado es sentar las bases para que las tres terminales vascas sean complementarias. ¿En qué lugar va a dejar esto a Foronda?
Foronda es un aeropuerto, una infraestructura extraordinaria. Es una infraestructura de las mejores que existen aeroportuarias en el sudeste europeo. Estamos trabajando desde la responsabilidad que tenemos, conscientes de que no tenemos ninguna competencia, en que el Ayuntamiento de Foronda salga adelante. En estos momentos, por decisiones de gestión de la administración competente, que es la Administración del Estado, pues está sufriendo Foronda una situación de cuasi abandono, ¿no? Tiene una potencialidad enorme en lo que es el transporte de carga, tiene una potencialidad enorme también para transportes de viajeros, incluso transoceánicos, y nosotros desde la participación en el Comité de Coordinación Aeroportuaria o las sociedades de promoción estamos proponiendo soluciones para que Foronda salga adelante y no se abandone, porque se apela a veces a que la demanda no existe, pero es que si no existe oferta, si cerramos el aeropuerto, si dejamos de prestar los servicios, los operadores de carga o las líneas aéreas no se fijan en Foronda para elegir los destinos de origen o destino de sus vuelos. En ese sentido, pues hemos hecho también, y es preocupante la respuesta, una propuesta para realizar nosotros las tareas del puesto de inspección transfronteriza para mercancías perecederas y alimentos, y la Administración del Estado nos ha contestado que no, cuando pues se dan razones más que obvias para que este sea un elemento clave, ¿no? Porque, insisto, si no ofrezco un aeropuerto con un PIF, por ejemplo, con un puesto de inspección transfronteriza, los operadores de transporte no se van a fijar en Foronda-Gasteiz para, utilizar como origen y destino de ese transporte sus mercancías, ¿no?
¿Ve plausible la recuperación del H24 en algún momento?
Yo creo que más que plausible es absolutamente necesaria, porque, insisto, si Foronda no ofrece un servicio de H24, por ejemplo, los operadores van a optar por otro aeropuerto que lo ofrezca y van a abandonar la opción de Foronda-Gasteiz. Entonces es un poco como la pescadilla que se come la cola. No se puede apelar a que no existe demanda y que voy a ser capaz de que en la medida que exista realizar esos servicios, lo que tengo que hacer es que efectivamente el aeropuerto esté abierto y en servicio las 24 horas, que tenga un PIF, porque en definitiva entonces, a partir de entonces, los operadores y las líneas aéreas utilizarán y decidirán optar por Foronda para realizar sus viajes.
No sé si van a optar por alguna medida para intentar forzar, ¿no?, que realmente se recupere ese PIF.
Bueno, nosotros hemos puesto, insisto, encima de la mesa una propuesta para que con personal propio nuestro facultativo, que en este caso son veterinarios, ese PIF se pueda recuperar. Nos ha extrañado enormemente y no entendemos que la Administración del Estado haya rechazado esta propuesta de encomienda de gestión. Entendemos que es una actitud muy negativa para Foronda y que nos estamos jugando el futuro de Foronda con este tipo de decisiones.
Uh-huh. Hablaba de las potencialidades que tiene el aeropuerto en torno a la carga. Veíamos los últimos datos del pasado mes y había movido 23.000 toneladas, sigue en el cuarto puesto por detrás de Zaragoza. Esa es una de esas potencialidades, pero luego también hablaba de los pasajeros, pero concretamente con los vuelos transoceánicos. Ahora tenemos a la vuelta de la esquina en octubre esa experiencia de conectar Vitoria-Gasteiz con Nueva York. No sé si tienen datos realmente de cómo está yendo la comercialización, si parece que tiene futuro o se va a quedar en eso, en una experiencia, en una prueba piloto, por decirlo de alguna manera.
Es verdad que somos los cuartos en transporte de carga en el Estado español, pero yo no me conformo con eso, porque hemos sido los terceros y a mí me gustaría que Foronda recuperase ese tercer puesto detrás de Madrid y Barcelona en el ranking de carga, ¿no? Y ahora pues estamos detrás de Zaragoza, que es un aeropuerto que se ha implantado después. Tenemos mucha potencialidad en relación a la carga de Foronda y decisiones como las que se están tomando por parte de la Administración del Estado le están haciendo languidecer al aeropuerto. Por otro lado, también es verdad que hay unas posibilidades en materia de vuelos transoceánicos. Se está trabajando en relación con este vuelo de otoño. Por lo que nos dicen las compañías, el tema va bien. Esperemos que tenga buen resultado.
Lo que parece no ha funcionado han sido esos vuelos que se habían puesto a Baleares, porque algunos de ellos se han tenido que cancelar. No sé si por lo menos lo que es el transporte de pasajeros a lugares más cercanos se ve ya que no tiene futuro, porque no hay demanda.
Hay mucha competencia, hay muchos más aeropuertos que ofrecen esos servicios y efectivamente está resultando complicado el hacer rentables esos vuelos.
Estamos llegando ya a las 9 de la mañana. También le quería preguntar su opinión. Hablamos al principio de movilidad, hablábamos del tranvía y ayer mismo se habló en el ayuntamiento también de la nueva estación de autobuses, que finalmente tendrá una gestión directa y parece, bueno, estarán terminadas las obras para el verano, aunque la puesta en marcha será a finales de año o principios de enero. ¿Qué le parece esta infraestructura? No sé si al final, pues bueno, le hubiese gustado que hubiese sido soterrada, y cómo ve todo el movimiento en torno a la zona de la Cuarreaga.
Bueno, hay que decir que el gobierno vasco participa en más de un 60% en la financiación, ha participado en la financiación de esta infraestructura. Es verdad que el ayuntamiento está realizando la gestión mediante concesión, pero que ahora ha evolucionado a una gestión directa. Es una infraestructura importante. Hay que ordenar adecuadamente todos los tráficos en torno a la estación, porque indudablemente va a movilizar mucho tráfico, ¿no? Pero bueno, esa ya es una cuestión respecto a la ordenación del tráfico que compete exclusivamente al Ayuntamiento de Vitoria. Yo espero que sea sensible a la evolución que van a tener en ese entorno de esos tráficos y adopte las mejores soluciones y más racionales de cara además a la menor molestia a los ciudadanos que residen en ese entorno.
Antonio Aiz, viceconsejero de Transportes, muchísimas gracias por haber estado hoy con los oyentes de Radio Vitoria y haber repasado, pues bueno, esas alternativas de movilidad que tenemos en la ciudad. Estaremos atentos a esa cita de mañana que nos decía con el billete único, a ver si allí ya conocemos la fecha en la que se pueda poner en marcha en territorio alavés. Gracias.
Muy bien, gracias.